2020 está siendo un año complicado para todos. Da igual desde donde nos veas, prácticamente el coronavirus ha paralizado todo. A pesar de ello, estad atentos porque todo apunta a que en los próximos tiempos Oriente Medio va a dar mucho pero mucho de qué hablar. Y ojo, no nos referimos precisamente a buenas noticias, sino a crisis, conflictos y enfrentamientos enraizados. ¿Cómo podría empeorar aún más este 2020? Pues amigos de VisualPolitik, preparaos para un nuevo episodio en el eterno conflicto entre Israel y Palestina. Si durante décadas los israelíes y los palestinos han acumulado motivos más que suficientes para pelearse, ahora tenemos uno nuevo que añadir. Estoy hablando del llamado Acuerdo del Siglo, el plan de la administración Trump para supuestamente lograr la paz entre Israel y Palestina. Y digo supuestamente porque todo indica que por ahora lo que está haciendo Trump es empujar a Israel y Palestina a vivir su momento más crítico de los últimos 40 años. Y es que, si nadie lo impide, Israel finalmente va a anexionarse los asentamientos judíos en Cisjordania. Es decir, va a incorporar al Estado israelí una parte del territorio que históricamente ha sido considerada como parte de un hipotético Estado palestino. Y esto nos obliga a hacernos algunas preguntas. ¿Qué está ocurriendo en Oriente Medio? ¿De verdad estamos ante el Acuerdo del Siglo? ¿Tiene el plan de Trump vencedores y vencidos? ¿Por qué Israel quiere anexionarse los asentamientos judíos? Y lo que es más importante, ¿por qué la solución al conflicto entre Israel y Palestina parece hoy más lejos que nunca? En VisualPolitik, en este vídeo, vamos a dar respuesta a todas estas preguntas. Pero amigos, antes vamos a ver un poco de historia.
Siete décadas de conflicto.
Para entender este conflicto, es imprescindible viajar hasta la primera mitad del siglo XX. En aquella época, el antisemitismo ya crecía en Europa, así que cada vez eran más los judíos que emigraban a la tierra de sus antepasados. Como os podéis imaginar, todo esto se aceleró tras la Segunda Guerra Mundial. El horror del Holocausto incrementó el éxodo judío hacia Palestina. Los judíos tenían muy claro que necesitaban tener su propio estado. El caso es que Palestina estaba bajo mandato británico y los problemas entre árabes y judíos eran cada vez mayores. De esta forma, la ONU tomó cartas en el asunto con una de las resoluciones más famosas de toda su historia, la resolución 181.
Con esta resolución, la ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno de 14.000 kilómetros cuadrados bajo gobierno hebreo, en el que habría un 60% de población judía, pero también 40% de población árabe. El otro estado, ligeramente más pequeño, de 11.000 kilómetros cuadrados, sería el del pueblo palestino, donde los judíos apenas serían un 2%. Asimismo, Jerusalén, Belén y los santos lugares quedaban bajo un mandato internacional.
Los judíos aceptaron la resolución, los árabes no. Y así es como comenzó un conflicto que se ha extendido durante las 7 últimas décadas. Para que os hagáis una idea, al día siguiente de proclamar su independencia, Israel fue invadido por los ejércitos de 5 países árabes. Claro que el resultado de esta contienda fue una clara victoria para Israel, una victoria con la que amplió su territorio ni más ni menos que en un 40%. Y esto es importante porque las fronteras salidas del armisticio de 1949 son las que hoy aceptan Naciones Unidas. Amigos, en aquel momento los árabes renunciaron a proclamar el Estado de Palestina. Egipto ocupó la Franja de Gaza y Jordania se impuso sobre Cisjordania.
La situación quedó así hasta 1967, hasta la llamada Guerra de los Seis Días. Una guerra que se tradujo en una nueva victoria para el ejército israelí. En esta ocasión Israel se hizo con los altos del Golán en la frontera con Siria, con Jerusalén Este y el resto de Cisjordania hasta situar la frontera con Jordania en el río Jordán. También le arrebató a Egipto la Franja de Gaza y la península del Sinaí.
Desde entonces se produjeron más guerras, por ejemplo las del Yom Kippur o las del Líbano, pero también hubo tiempo para negociar. Las negociaciones más exitosas fueron las que se plasmaron en los acuerdos de Camp David, con Egipto al que Israel devolvió la península de Sinaí, el único territorio que recuperó el mismo estatus que tenía en 1967.
principios de los 80, Israel se anexionó definitivamente los Altos del Golán. Luego, la ley de Jerusalén reconoció la totalidad de la Ciudad Santa como su capital. Y mientras tanto, en Cisjordania, los diferentes gobiernos de Israel, conservadores o progresistas, optaron por la vía de los hechos consumados con la construcción de decenas y decenas, cientos de asentamientos judíos.
Os hablamos con todo detalle de esta cuestión en un vídeo que os dejo por aquí abajo, en la descripción. El caso es que los asentamientos desafiaron directamente al derecho internacional. ¿Por qué? Pues porque la Convención de Ginebra prohíbe expresamente trasladar población civil a territorios ocupados militarmente. Pues bien, el caso es que hoy por hoy es precisamente la política de Israel hacia Jerusalén Este y los asentamientos el principal obstáculo que se dibuja en el horizonte para poder llegar a un acuerdo que resuelva de una vez por todas este conflicto.
Por su parte, la respuesta palestina solo contribuyó a empeorar las cosas. Bajo el mandato de Yasser Arafat, durante años se multiplicaron los atentados y las acciones violentas de la Organización para la Liberación de Palestina, y no fue hasta los años 90 cuando se sentaron a negociar con el Estado hebreo en Madrid y en Oslo. Allí se avanzó hacia un autogobierno de Palestina, pero que en la práctica quedó muy limitado.
Si algo parecía claro entonces, es que la solución al conflicto árabe-israelí pasaba por la solución de los dos estados. Sin embargo, en los últimos 25 años apenas se ha avanzado. Israel no ha parado de construir asentamientos y los palestinos no han terminado con la violencia. Y eso que sus acciones violentas nunca les han salido bien. De hecho, si algo podemos destacar en estos últimos 25 años, es precisamente que Israel ha sido el claro vencedor en esta disputa. Y ojo, no solo hablo desde el punto de vista militar. Por ejemplo, como ya vimos en este vídeo, las relaciones del Estado hebreo con los países árabes son hoy mejores que nunca. Además, la muerte de Arafat dividió a los palestinos en dos facciones. Por un lado, sus herederos de Fatah, que dominaron Cisjordania, y por otro, los radicales de Hamás, el brazo en Palestina de los hermanos musulmanes que tienen el control sobre la franja de Gaza. Dos facciones que están continuamente peleándose entre ellas por el liderazgo palestino.
De esta forma, mientras Palestina ha tenido un liderazgo muy débil, en Israel ha ocurrido todo lo contrario, especialmente durante los últimos 11 años en los que el país ha tenido al frente de forma ininterrumpida a Benjamin Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en toda la historia de Israel.
Y justo en este escenario es donde de repente aparece Donald Trump. Atentos.
Today's agreement is a historic opportunity for the Palestinians to finally achieve an independent state of their very own.
¿El acuerdo del siglo?
Nadie se lo pidió, pero Donald Trump empezó su presidencia comprometiéndose a hacer todo lo posible para lograr la paz definitiva entre Israel y Palestina. Es lo que se conoció como el acuerdo del siglo. Eso fue hace 3 años, y desde entonces han pasado bastantes cosas, y la verdad es que no está claro que ninguna de ellas haya contribuido lo más mínimo a acercar la paz o al menos a facilitar las negociaciones.
La decisión de trasladar a Jerusalén la embajada de Estados Unidos supuso un antes y un después en este intento de impulsar un proceso de paz completamente estancado.
On December 6, 2017, at my direction, the United States finally and officially recognized Jerusalem as the true capital of Israel. Today we follow through on this recognition and open our embassy in the historic and sacred land.
La administración Trump desafió directamente una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 1980, una resolución que pedía a los países retirar sus misiones diplomáticas de Jerusalén como medida de protesta por la anexión que Israel había hecho de Jerusalén Este.
Claro que la falta de respuesta árabe dejó en evidencia la debilidad de los movimientos políticos palestinos. Fatah rompió cualquier negociación con Estados Unidos, pero nadie les hizo ni caso. Los radicales de Hamás hicieron un llamamiento a la tercera intifada, pero afortunadamente tampoco nadie les hizo ni caso. Y el resto de países demostraron que este conflicto cada vez les importa menos, y que desde luego tienen otras prioridades mucho más importantes, como por ejemplo su choque con Irán, algo en lo que además tienen intereses comunes con Israel, por no hablar encima de que tampoco es que estén en condiciones de exigir mucho. No sé, poneos por ejemplo en el lugar de Arabia Saudí. Imaginaos al príncipe Salman llamando a la Casa Blanca para protestar.
Oye, Donald, me parece fatal, muy malo de poner tu embajada en Jerusalén.
¿Os imagináis la respuesta de Trump?
Pues, ¿qué quieres que te diga, Mohamed? Tú te has cargado a Khashoggi.
Venga, vale, hasta luego.
Pues eso.
Toward peace. I mean, we're looking seriously at peace and maybe ultimately peace in the whole of the Middle East.
El caso es que el acuerdo del siglo, a pesar de todo, ha seguido adelante. Claro que no se parece en nada a lo que pretende ser. Me explico. Para empezar, no se puede llamar acuerdo a un plan que no ha contado en ningún momento con los palestinos. Pero es que además, no solo no traerá la paz, sino que todo indica que puede hacer que el conflicto vuelva a estallar de nuevo. ¿Por qué? Pues, amigos, en Estados Unidos lo tienen bastante claro.
Trump lanza plan de paz en Oriente Medio que favorece fuertemente a Israel.
El plan de la administración Trump rompe con el derecho internacional, con las resoluciones de la ONU y con 60 años de diplomacia estadounidense. Sin medias tintas, Trump enfoca el problema respaldando todas las exigencias de Israel y ninguna de los palestinos. Bueno, ninguna tampoco. ¿Que los palestinos quieren su capital en Jerusalén Este? No hay problema. Eso sí, para Trump este y oeste son conceptos relativos. Así que lo que ha hecho es coger un mapa y decir, a ver, estos dos barrios que hay en el este del este de Jerusalén Este, esto va a ser la capital que reclaman los palestinos. Solucionado. Y esta es básicamente la única concesión, si es que se le puede llamar tal cosa. Y la pregunta es, ¿acaso se piensa Donald Trump que los palestinos iban a tragar? Pues no, por eso simple y llanamente ha tirado de chequera y les ha prometido 50.000 millones de dólares en ayuda para desarrollar el futuro Estado palestino. La respuesta, ahí la tenéis.
Trump ونتنياهو إن القدس ليست للبيع.
De las fronteras aceptadas por la ONU, las del armisticio de 1949, los palestinos se quedarían la franja de Gaza y el 70% de Cisjordania. Además, se les ha prometido que ambos territorios quedarían conectados por un túnel subterráneo. Pero cualquier parecido con un país es pura coincidencia. Esa Cisjordania que plantea el acuerdo de Trump sería una especie de queso de Gruyère, con pueblos comunicados entre sí por carreteras aisladas mediante túneles, pasos elevados, controles de policía, etcétera, etcétera. Y eso en el mejor de los casos.
Pero atentos, porque la principal aportación del plan de la Casa Blanca no tiene desperdicio. A ver, ¿cómo se podría compensar a los palestinos si Israel se queda con un 30% de Cisjordania? ¿Cómo compensar que el Estado palestino sea una especie de queso gruyere conectado entre sí por auténticos laberintos y sin tener siquiera competencia plena en cuanto a puertos o aeropuertos? ¿Cómo compensar que Israel se quede con el fértil valle del Jordán y con la mayoría de las fuentes de agua? Pues Trump lo vio muy claro. Cogió de nuevo un mapa y dijo, a ver, aquí hay una zona de Israel que está como vacía, ¿por qué no se la damos a los palestinos? Y entonces, seguro que algún asesor que se tenía el tema israelí un poco más mirado le dijo, pero presidente, no hay nada en esa zona porque es el desierto del Negev. ¿Os imagináis la reacción de Trump?
I'm sorry, you're fired, get out of here.
En fin, quién sabe. Pero llegados a este punto, la pregunta que podemos hacernos es, a ver, si se diera el hipotético caso de que los palestinos tragaran con todo esto, que, ojo, ya han dicho que no, ¿habría por fin un Estado palestino independiente? Pues no, tampoco. A ver, el plan de Trump dice que, bueno, que dentro de 4 años, y si se han portado bien, pues bueno, entonces ya si eso, los palestinos podrían constituir un Estado. Eso sí, un Estado con una soberanía parcial. Hablamos de un Estado desmilitarizado y sin control alguno sobre sus fronteras y su espacio aéreo. Ni siquiera tendría libertad para hacer despegar el avión del presidente. Como os podéis imaginar, hoy por hoy los israelíes estarán encantados, pero un momento, porque a largo plazo todo esto les traerá problemas. ¿Cuáles? Atentos.
La era de las lamentaciones.
No hay duda, Israel atraviesa el mejor momento de toda su historia. Hace ya muchos años que su existencia no se ve amenazada. Los palestinos cada vez les dan menos guerra. Su economía ha tenido un boom increíble y se ha convertido en todo un paraíso para las startups. Y encima ahora Washington se pone completamente de su parte. Y sí, vale, puede que alguno esté pensando, pero a ver, Enrique, ¿Estados Unidos no ha sido siempre un importante aliado de Israel? Pues sí, tienes razón, es verdad. Pero es que Trump ha ido mucho, pero que mucho más allá. Por ejemplo, Donald Trump reconoció la anexión de los Altos del Golán, reconoció la anexión de Jerusalén Este y su distinción como capital de Israel, recortó la ayuda a los palestinos e incluso cerró su misión diplomática en Washington. ¿Acaso le faltó algo más para terminar de hundir la moral de los palestinos? Pues lo cierto es que sí. Y de eso se encargó el secretario de Estado de los Estados Unidos, que viene a ser como su ministro de Exteriores. Atención a Mike Pompeo.
The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not per se inconsistent with international law.
Como os podéis imaginar, a los palestinos esto no les ha hecho nada, pero que nada de gracia. Ya han dicho mil veces que no quieren saber nada de Trump. Pero es que claro, cuando ves que Netanyahu tampoco se ha pronunciado sobre eso de renunciar a una zona del Negev, entonces te preguntas, ¿para qué demonios ha sacado la administración Trump un plan que nadie quiere? Pues al final, amigos, la lectura que nos deja todo esto es muy sencilla, y se resume de esta forma.
Donald Trump da luz verde a Israel para anexionarse tierras ocupadas.
Todo esto además se ha producido en un momento turbulento para la política israelí. Netanyahu ha sido un líder sólido en la última década, pero el sistema electoral de Israel es tan complicado que prácticamente obliga a formar grandes coaliciones entre muchos partidos. Y como os podéis imaginar, tanta coalición provoca un desgaste terrible, y Netanyahu lleva un año complicado. Tan complicado que ha tenido que afrontar 3 elecciones seguidas por no alcanzar una mayoría suficiente para gobernar. Y todo para al final tener que pactar con su principal adversario político.
Netanyahu y Gantz acuerdan formar un gobierno israelí de unidad. El primer ministro permanecerá en el cargo durante 18 meses antes de entregar el cargo a su rival.
Según este acuerdo, Netanyahu dejará de ser el primer ministro de Israel en noviembre del 2021. Y todo hace pensar que tiene muy claro cuál quiere que sea su legado: la anexión de la parte de Cisjordania que ocupa los asentamientos judíos.
El acuerdo de unidad permite que el primer ministro comience a avanzar en la anexión de Cisjordania a partir del 1 de julio.
Una pretensión que, como ya hemos visto, ha sido impulsada por el respaldo explícito del propio Trump. Sin embargo, amigos, Israel le debería dar un par de vueltas a las consecuencias que esta anexión podría llegar a desencadenar.
Un Estado palestino como el propuesto por Trump difícilmente sería viable. Sería algo más parecido a un queso gruyer que lo que entendemos como un país. Porque, ¿qué atractivo podría tener? ¿Quién invertiría en un país así que ni siquiera controla sus fronteras ni su espacio aéreo? ¿Qué queda sometido a controles de todo tipo? ¿Qué futuro podría tener? De esta forma, acabar con la solución de los dos estados mediante la anexión de Cisjordania puede traer consigo un rebrote de violencia en la zona.
Y amigos, seamos claros, un futuro sin un Estado palestino no es algo bueno para Israel. Supone perpetuar el conflicto con el consiguiente coste económico y militar, al tiempo que se inflige un importante daño humano sobre Palestina. Porque, pensadlo bien, la situación actual supone ni más ni menos que los palestinos estén condenados a la pobreza. Amigos, Israel es la única democracia sólida en esta zona del mundo. Además, es una potencia tecnológica cuya contribución al desarrollo de la humanidad es más que notable. Es algo de lo que ya os hemos hablado aquí en VisualPolitik un montón de veces, pero personalmente creo que eso no puede suponer un cheque en blanco para todo. En cualquier caso, si algo parece claro es que el acuerdo de Trump es de todo menos un acuerdo para la paz. Ahora bien, llegados a este punto, turno para ti. ¿Creéis que este eterno conflicto tendrá solución algún día? ¿Qué os parece la propuesta de la administración Trump? Y por último, ¿creéis que Netanyahu se atreverá finalmente a anexionar la totalidad de los asentamientos judíos en Cisjordania? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este video te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like. Y por supuesto, suscribirte a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.